Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes, 21 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida volvemos a Ceuta para presentarte a una invitada muy especial, pero déjame primero que te resuma en tres titulares la actualidad de la tarde. Primero, el dato de los muertos por coronavirus más bajo desde finales de agosto. Hoy, Sanidad notifica solo, que Dios me perdone, 19 muertos. Ayer fueron 33. Segundo, el incendio de Tenerife, que ha alcanzado ya el Parque Natural del Teide. Las llamas han afectado hasta el momento 2.600 hectáreas y su perímetro amenaza con desbordarse.
Ese perímetro de casi 25 kilómetros sigue siendo el mismo a lo largo de las horas, pero no podemos tener la seguridad de que no va a desbordarse.
La tercera noticia nos llegaba desde Melilla. Segundo salto masivo a la valla. Esta madrugada lograron entrar unos 30 hombres marroquíes, jóvenes. Esta tarde, a plena luz del día, habrían accedido otros 40 aproximadamente. Atención a lo que pueda suceder a lo largo del fin de semana, porque al parecer en el lado marroquí se agolpan mucha gente. COPE Melilla, Mari Carmen Palma.
Cientos de jóvenes marroquíes se concentran junto a la valla que separa Melilla de Marruecos, esperando para saltar a territorio español. Aunque en un primer momento las fuerzas de seguridad marroquíes han intentado dispersar a los jóvenes, finalmente han desistido y se han retirado a la zona más alta del terreno. Algunos jóvenes han llegado a encaramarse a la valla y han lanzado piedras contra los agentes de la Guardia Civil desplegados a lo largo del perímetro fronterizo. La presión en la valla continúa después de que esta tarde un grupo de unas 40 personas, todas de origen magrebí, hayan conseguido acceder a Melilla tras forzar la reja de los cauces de los ríos de Oro y Farjana. Lo han intentado entre 250 y 300 personas. El dispositivo policial se ha reforzado en la zona y se ha activado un despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en las labores de vigilancia y protección del perímetro.
Algún amigo en Melilla me está enviando fotos de esta misma tarde y, en efecto, estoy viendo, pues fácil, 100, 200 chavales dispersados entre las rocas, la vegetación, al otro lado de la valla, esperando claramente asaltar o entrar como puedan. Atención a todo el fin de semana allí. Bueno, mientras tanto, en Ceuta, la gran mayoría de los 8.000 o más que entraron el lunes habrían sido devueltos a Marruecos. Devueltos o se han ido de motu propio. Ahora preocupa sobre todo la gran cantidad de menores, muchos niños muy pequeños, acogidos en naves de la ciudad autónoma, además de los otros chicos que siguen deambulando por Ceuta. No tienen comida ni agua, ni un futuro que les asegure una vida mejor en Ceuta, pero, bueno, por supuesto, ni en Ceuta ni en Marruecos, allí menos. Desgraciadamente, en la ciudad autónoma no hay espacio para ellos. Durante esta semana hemos escuchado y yo lo he vivido en primera persona, mil historias, todas alucinantes, muy difíciles de olvidar, imposibles de olvidar. Bueno, esta noche te quiero contar otra historia muy especial. Quiero que conozcas a una persona que sabe de qué va esto y que ha vivido y experimentado lo que sufren los jóvenes llegados desde Marruecos directamente en casa. Nos vamos hasta Ceuta. Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en Jadú, es un barrio periférico de Ceuta, una de las barriadas más amplias de la ciudad, alejado del centro, una zona humilde. Aquí desde el lunes han venido centenares de migrantes, es un lugar tranquilo, lleno de huertos, parques, casas bajas. Aquí he llegado porque me ha abierto las puertas de su casa Blanca. Ella nació en Ceuta, tiene 31 años, es cocinera y trabaja en un bar del centro de la ciudad, pero no venimos a hablar de eso precisamente. Ella, en cualquier caso, Ángel, mejor que te lo cuente, porque ella te está escuchando.
¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye,
sobrellevando la situación.
Ya imagino. Oye, ¿cuánta gente vive en tu casa, Blanca?
Pues verás, yo vivo en una casita que está dividida en dos partes, la de arriba. Y claro, en el confinamiento, bueno, antes de empezar el primer confinamiento, pues estábamos modificando la casa, entraban chavales de Marruecos que se buscan la vida porque yo me he criado aquí y es el pan nuestro de cada día. Y claro, pilló el confinamiento y se quedaron aquí. Y lógicamente no los voy a echar a la calle.
¿Cuántos chavales?
Es cierto, eran 6 chavales al principio. Uh-huh. 5 de ellos emigraron. Acabaron en Almería trabajando en la verdura, en el tomate, en fin, que están bien. Y quedó aquí un señor mayor, que tendrá unos 55 años. Y claro, ese hombre no tiene medios ni tiene salud para someterse a ese trabajo, a ese viaje, a ese peligro. Entonces se quedó aquí. Y claro, no lo voy a echar a la calle. Entonces, en la azotea hay una habitación pequeña y hay 2 sofás, hay mantas, hay grifo, hay baño, hay un butano, o sea que hace vida ahí, no lo voy a echar a la calle. Yo vivo con mi madre y con mi hijo, o sea que comida en casa siempre hay. Yo afortunadamente trabajo y siempre como. Y no le voy a decir que no. Y claro, esta vez, él tiene varios hijos en Marruecos, tiene 6 hijos, 2 de ellos están en la Universidad de Martín. Y claro, hubo la oportunidad aquí en Ceuta, porque se apuntaban para repatriarlos a Marruecos. Pero claro, ¿cómo se va a ir? Porque todas sus bocas dependen de él y aquí se gana la vida pintando. Y bueno, este lunes, cuando ha pasado este suceso, que yo no sé ni cómo llamarlo, pues uno de sus hijos, que tiene 25, una locura, uno de sus hijos que tiene 25 años, que es electricista, pues entró. Y claro, buscó a su padre y yo no lo fui a dejar en la calle. Y aparte que se ve que son gente de bien, que son una familia de bien, es un niño sano. Y nada, ahí está con su padre, pues ahora pues les buscamos pues chapuza, ¿no? Se va ganando la vida y... ¿Y qué vas a hacer? Yo no los voy a echar. Tienen la llave del patio de mi casa para que suban al cuarto. Son gente muy honrada. No es lo que están pintando como tal. Uh-huh. Y son parte de mi familia. Ese hombre lleva conmigo ya prácticamente un año.
¿Qué te iba a decir, Blanca? ¿Tu madre y tu hijo qué dicen? ¿Qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 10 añitos.
¿Y qué dicen?
Mi niño se pone a llorar porque él dice que no entiende cómo estos niños están aquí sin su mamá. Y claro, pasó todo esto y le intentamos explicar la situación y claro, ellos no lo entienden. Ellos no entienden cómo niños de su edad no van al cole y tienen hambre y no tienen a mamá y por qué tienen que hacer esto. Y hombre, nosotros ya nuestra generación pues hemos vivido con esto. Estos niños se supone que nosotros los preparamos para otro tipo de situaciones. ¿Y cómo les explicas esto?
Claro.
¿Cómo los explicas que un país tan rico como es Marruecos, en realidad... su pueblo muere de hambre, claro, porque mira, mueren de hambre.
Blanca, es incomprensible para nosotros, imagínate, para los niños.
Y yo creo que tomar una determinación de hacer algo así es porque no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo.
Claro que sí.
O sea, chicos que dicen que yo prefiero morir en el intento que morirme ahí día a día.
Oye, durante esta semana de locura, yo destaqué desde allí mismo, desde la plaza, nuestra zona de África, yo destacaba la solidaridad increíble.
Sí.
De los ceutíes. ¿Has tenido más gente en casa? ¿Has tenido un grupo de chavales?
Sí.
Cuéntame.
Yo, aparentemente, yo soy mamá. O sea, aparentemente el que más tiene tendría 18, 19 años. Porque es que no tenía ni barba, es que son niños. Porque claro, un chico de más de 20 me puede engañar, pero un niño pequeño no me puede engañar, es pequeño. ¿Y qué vas a hacer? Los recoges en casa, te dicen que te buscas un problema legal. Los echas, no, porque yo tengo hijos de esa edad. Y que no te piden nada, no roban, no molestan, solo piden de comer. ¿Y qué voy a hacer? Pues claro, en el huerto hay como una caseta que hay un perro que cuida el huerto. Y tiene su sofá, tiene su... para hacer vida. O sea, no es tampoco... ¿cómo te lo digo? Es como una pequeña granja.
Claro.
Y están ahí y claro, ya te digo, yo como todos los días, a mí una olla de potaje no me va a costar. Y ayer cuando los busqué, pues por lo que se ve los recogió la policía y se los llevaron en furgones, el que pudo escapar escapó. Y esta mañana viniendo para el trabajo, pues vi otros pocos que son chiquititos en Jadú y dicen que no los dejan estar en el Tarajal, que no los dejan cruzar la frontera para retornar y que están en la calle. ¿Y cómo le vas a negar de comer a un niño?
Qué lección, Blanca, qué lección. Te agradezco la historia, te agradezco el ejemplo y te agradezco que lo cuentes con esa naturalidad, hija.
Los que somos autóctonos de aquí, por desgracia hemos visto situaciones tan extremas como estas. Nos hemos criado con historias como estas o peores. Es cierto que, bueno, buenos y malos hay en todos lados, pero yo te doy mi palabra que no son malas personas, no han venido a hacer daño, ni están haciendo todo lo que se les está achacando, que han robado, que han delinquido, para nada. Y pedir de comer, eso no es delinquir.
Blanca, un beso y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vaya pedazo de historia. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. España cierra dos semanas clave, caída de 60 puntos en la incidencia y datos como los de agosto. Decimos en nuestra web que desde el pasado 7 de mayo todos los indicadores epidemiológicos se han reducido y dan paso a la esperanza. En el Confidencial, en clave judicial, el Supremo avala restricciones puntuales tras el fin del estado de alarma. El TSJ de Aragón anula limitar los aforos y abre la puerta a indemnizar a los hosteleros. En News Diario, Per Aragonés es investido presidente de la Generalitat de Cataluña por mayoría absoluta. El republicano ha obtenido el apoyo de 74 de los 134 diputados de la Cámara. Y en Voz Populi, Sánchez sabía hace semanas que Marruecos respondería tras el 4 de mayo. Los servicios de seguridad españoles habían alertado al gobierno para que estuviera preparado porque el rey Mohamed VI iba a mover ficha cuanto más espacio mediático tuviera.
¿Webs de los principales periódicos, Mamen?
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC con un nombre propio, Jaume Giró, que va a ser el nuevo consejero de Economía de la Generalitat. Él es director general de la Fundación La Caixa, se incorpora como independiente. En el diario El País, los vacunados con AstraZeneca con menos de 60 años podrán repetir o usar Pfizer como segunda dosis. En El Mundo, Marruecos advierte de que la crisis abierta empeorará si Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, sale de España, textualmente, como entró. En La Vanguardia, Per Aragonés, investido como presidente número 132 de la Generalitat, se convierte en el primer presidente electo de Esquerra desde el restablecimiento de la democracia. Y en El Periódico, reaparece Puigdemont. En una carta a los militantes, el expresidente rompe su silencio para pedir lealtad entre independentistas y admitir que el movimiento está debilitado.
Me encanta eso de que rompe su silencio, si está todo el día alargando. Yo va a romper el día diciendo ahí, soy Napoleón.
Pero lo dicen, ¿eh? Lo dicen
vestido
en el periódico.
Sí, por eso por eso me hace gracia. Digo, ahí el tío se queda Napoleón ahí en el frenopático este de Waterloo donde está ingresado. Y, por cierto, el lunes por la mañana me encontré en el aeropuerto a Jaume Giró.
¿Ah, sí?
El actual conseller. Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
mira,
sí.
Mira qué casualidad.
Y nada, estuvimos charlando, me habló de su proyecto, una consultora pequeñita que tenía ya desde que dejó La Caixa y tal. Uh-huh. Y mira tú, resulta que soy amigo del conseller de Economía. No sé qué pinta ahí, pero bueno, ya veremos.
Bueno, por lo visto viene por la parte de Junts, ¿eh? No, por la parte de Esquerra.
Sí, bueno, no sé qué es peor. Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Adiós, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, siguen llegando mensajes al plan España 2050 impulsado por Sánchez. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y vamos a escuchar uno de esos mensajes, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Hasta hace cuatro días Sánchez miraba el 36 y solo se quedó tranquilo cuando desenterró a Franco. Bueno, y ahora, en fin, que se le ha acabado ya ese discurso. ¿Qué hace Sánchez para cubrir su inminente cesión a los separatistas? Pues hablar del 2050 y así espera que la plebe le aplauda y se olvide de su nefasta gestión y de lo que está tramando con Esquerra y Puigdemont.
Ojo, y no te olvides de los de Batasuna, que también andan por ahí. Un dato, Nekane.
El 53,6% de los españoles tiene exceso de peso y el 22% tiene obesidad.
¿El 22%?
Sí, eso es lo que dice el estudio. Prácticamente todas las personas afectadas son mayores de 65 años y las cifras más altas se dan en Galicia y Andalucía y donde menos, en Baleares.
Sobre todo...
Un pasito más hacia los Juegos Olímpicos.
El personal sanitario del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla ha vacunado a los deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre ellos a la campeona de bádminton Carolina Marín.
Sobre todo nos hace estar mucho más tranquilos y por supuesto que recomiendo a toda la población que si tienen la oportunidad de vacunarse, que lo hagan, sobre todo pues por ir evitando y quitar un poquito más del riesgo que estamos teniendo a la hora de salir a la calle, de contactar con otra gente.
También han recibido su dosis otros olímpicos en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza o en las dependencias del Ejército en Baleares.
Y terminamos con un homenaje a un personaje, vamos, para la historia.
A Chiquito de la Calzada, Málaga, va a impulsar una ruta con los lugares más significativos de la vida del humorista y también un semáforo de la ciudad cambiará el muñeco habitual por una silueta de Chiquito.
Qué
haciendo
bueno
sus movimientos.
Qué
también,
bueno,
además, no solo con esto, van a sonar algunas de sus frases más conocidas. Eso sí, Ángel, lo estaban estudiando porque habrá algunas horas en las que igual puede molestar a algún vecino que esté descansando, pero bueno.
Imagínate qué bueno lo de... Sí. O sea, en vez de muñequito como que anda, el muñequito haciendo...
Eso es.
Bueno, es
por ahí va la idea.
Maravilloso.
¡Humor!
¿Ves? Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque para nosotros el fútbol es también una pasión.
¡Vámonos de viaje por España buscando las novedades!
¡La Liga ahora arranca!
¡Liga del Atlético de Madrid! ¡Que puede valer una liga!
No vas a encontrar mejor sitio para vivir el final de Liga que en Tiempo de Juego.
A la Liga le quedan 90 minutos hoy.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal, Real Valladolid-Atlético de Madrid. ¿Quién se llevará la Liga? Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
69.960-69960, serie 107107.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero al ser viernes, repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, Israel Remuñán. Hola, Irra.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Pues nada, empiezo con un fragmento del programa del lunes. Encendíamos la linterna desde Valladolid, desde la sala en la que nació Felipe II.
Tal cual.
Tal cual, parece una exageración, pero no, esa sala
no,
justo.
Tal cual, sí.
Ahí estuviste tú. Pues bien, si alguien conectó a ratos ese programa, tuvo que llevarse algún susto, porque resucitamos al monarca, Felipe
sí,
II.
Sí.
Y lo peor, Ángel, quiero que recuerdes, no es la primera vez que ocurre algo parecido en este programa.
Hola, Montes.
¿Qué pasa, Expósito?
¿Cómo mola esto, eh?
Qué bonito.
¿Verdad?
Tengo detrás de mí a Felipe II, no sé si...
O sea, luego que haga el saludo de las 8.
Impone un poco, a ver si lo hago bien.
Y con música de cámara saludamos a su majestad Carlos III. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos III y estoy verdaderamente contento de estar aquí después de más de 250 años que tengo.
Vamos a ver.
Tal cual.
¿Qué pasa en este programa, eh?
Lo que no consiga Belén Montes y Mamen Vizcaíno...
No lo nadie. Consigue nadie. No lo nadie. Consigue nadie. Aquí cualquier nadie. Monarca puede volver a aparecer.
Sí, señor. Bueno, en fin. Tú da ideas.
Bueno, en fin, no voy a hacer comentarios. Podría decir lo de siempre, pero no.
Sí, sí, ya.
Bueno, lo siento mucho, pero Valladolid no fue el único viaje de tu semana y tal.
Pues no, sinceramente no, ha habido algún otro, sí.
Por eso, y tal y como se lo contaba a Herrera el martes, daba hasta cansancio, salvo que seas un superhéroe.
Ahí está.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que si no está en Ceuta estará dentro de poco, o estás cogiendo ya el petate. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. El problema está en que he cogido el petate en Valladolid. Voy camino. Ajá. El problema es llegar a Málaga, de Málaga que hay mucho menos aves y aviones, llegar a Algeciras y a ver qué ferry pillamos para hacer la linterna en tal.
El equipo A.
Vamos ahí.
¡Venga!
Luego hicimos un cambio.
Sí.
Sí, porque en vez de coger el ferry a Algeciras, cogimos un helicóptero en Málaga y viceversa. Mucho mejor.
Ese sí que es de equipo A, ¿eh?
Hombre.
Lástima que estaba Álvaro García. ¿Ves? Eso no me pega mucho ahí.
El equipo A menos uno. Claro.
En fin, precisamente el martes te contábamos desde Ceuta todo el drama migratorio, pero me quedo con una historia. La escuchábamos ayer, la de una madre con nacionalidad española que se ha reencontrado con sus hijas en el Tarajal. Ellas vivían con su padre en Marruecos y este hombre falleció en 2018. Se lanzaron al mar para llegar a España esta semana. Carlos fue el policía que hizo posible el encuentro.
Sobre todo los que somos padres, pues la verdad que en un momento que una madre te diga que lleva separada de sus hijas tanto tiempo y que de repente tú la ayudes a encontrarla y que se reencuentren, pues fue un momento muy, muy emocionante. Estaban muy dormidas, la verdad que recuerdo que estaban muy dormidas. En cuanto recuperaron un poquillo más, se difundieron con un abrazo y iniciamos todos los trámites pues para que se fuera con su madre.
Carlos y su compañero son dos miembros de las UIPs, los antidisturbios, para que, resumiendo, de Sevilla, desplazados esta semana a Ceuta. Estos son los mismos que se van a la Plaza Urquinaona a recibir pedradas o a intervenir en cualquier conflicto. Pues mira, han conseguido nada más y nada menos que dos niñas de 13 y 14 años las han encontrado entre miles de chavalines y están con sus madres. Maravillosa la historia. Enhorabuena, Carlos.
Y esta semana otro que ha hablado mucho ha sido Sánchez. Ayer se dedicaba a imaginar la España de 2050.
Oh, qué bonito.
Y luego, hoy, ha dicho esto de les anuncio la gran apertura de España al turismo. ¿Eh?
Sí, sí.
Claro que si haces un anuncio de este tipo, hazlo con tu estilo, hazlo progresista y reformista.
Sí,
hazlo
sí,
bien,
sí.
Macho, hazlo
porque
bien.
Porque si no.
Desde el próximo lunes, España estará encantadísima de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas a nuestro país. Los turistas de todos los países.
Vamos a ver. Ha dicho bienvenidos, bienvenidas, pero solo ha dicho los turistas. ¡Cago en la mar! ¿Y las turistas qué? Ha dicho los turistas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Y las turistas? Por favor, hombre.
El turista 1.999.
¿Tengo razón o no?
Mira qué temazo. Sabía que te gustaría. Propuesta de Alberto Escalante, este tema.
Hombre,
de su época, el 67.
Totalmente. No, pero esto ya lo bailaba en la comunión. Pero no me digas que no es increíble. Dice, los turistas bienvenidos y bienvenidas. No, ¿sabes? Los turistas bienvenidos y las turistas bienvenidas.
Claro.
Y hasta si me apuras, les turistes bienvenides.
Les turistes, que parece de Asturias,
no.
Les turistes.
Bueno, no, o catalán, o les catalán. Turistes.
De todas formas, que claro, cuando te pones el nivel de exigencia con los femeninos y masculinos tan alto,
claro,
se te puede pasar.
Pues mal.
Te puede pasar.
Mal. Eso no es progresista.
Bueno, te iba a decir que Sánchez no es el único que se equivoca con las palabras. A ti también te ha pasado esta semana, Espósito.
Sí, pero me he inventado una que mola.
Sí, de hecho, mira, tú como hijo de tasqueros has patentado un nuevo término, el bardrileño.
Sí, y en el Tribunal Supremo se ha revisado la condena a Isa Serra por atentado a la autoridad. Se enfrentó de forma agresiva y feroz a la policía durante un desahucio en el barrileño en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014. En el barrileño madrileño. Bueno, ya, ¿no?
Oye, no es mala idea, ¿eh?
Macho, tú montas un bar el fin de semana y
tú montas un bar ahí, yo qué sé, en la Puerta del Sol o por ahí, y le pones el barrileño.
Sí.
El bardrileño, ya sabes que
bardrileño,
es un...
¿qué? ¿Qué pasa?
Bardrileño.
Anda que no mola.
Mira que es más difícil decir bardrileño que... O sea, no me sale.
Para ti.
Bueno, en fin, te decía, el caso es que Jon Uriarte, el miércoles, aprovechó este error para meterte caña al final del programa. Y el caso es que al abuelo...
No le salió
al abuelo
bien.
No le salió bien.
No, salió fatal.
Le salió fatal. Y luego llegó Juanma Castaño para darle cerita al abuelo. Qué pena, qué lástima. Vamos a recordar el momento.
El abuelo. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Quién es el Jon Uriarte de Jon Uriarte? Porque claro, decir que Patricia Rossetti es compañera de juicios,
sí,
será de tribunales, ¿no?
Sí. Tienes razón.
Compañera de juicios. Esto no lo había oído yo nunca en la historia de la radio. Lo que haces tú a los demás, ¿quién te lo hace a ti? Es que yo, de verdad, estoy alucinando.
Sí, se lo vamos a hacer. Se lo hace Israel.
Has dado una idea cuando has hablado dando paso a una crónica de Patricia Rossetti, nuestra compañera de juicios.
¿De quién hablará mal Jon con Patricia Rossetti, La compañera de juicios, ¿eh? Increíble, ¿eh? Ángel.
Sí, sí, no, lamentable, vergonzoso. O sea, si es que se le va la pinza, chaval. Nuestra compañera de juicio, pero que tú, que eres abogado.
No, es que... yo lo veo más como que queda con ella para criticar, es su compañera de juicios, ¿eh?
Sí, puede ser.
Siempre hace falta uno en la vida, ¿eh?
Puede ser.
De vez en cuando. En fin.
Qué pena de hombre.
Me podría ir con este hombre, que no sé cómo se llama, pero tenía 955 reproducciones en YouTube. Mira. Solo que como la canción se llama No me critiques, pues la he puesto aquí.
Claro, no, ¿y qué tiene que ver No me critiques para ponerla ahí?
Pues lo que te he dicho, compañera de juicios. Ah. De juicios, de que juzgas a la gente a espaldas.
Ah,
pues criticas.
Ah, vale, vale.
Es que hay que ir más rápido, hilar más rápido. En fin, nos vamos a ir con los Rodríguez. En concreto con un disco que se editaba tal día como hoy. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? En 1993. Oh.
Mira, en el 93, un año después de las Olimpiadas, pues yo estaba currando en Europa Press.
Ah, pensé que me ibas a decir que habías corrido o algo ahí.
No,
con Fermín Cacho.
No. Pues oye, perdona, pero yo tengo una de las antorchas que dio la vuelta a España. Yo me hice unos kilometritos por la sierra con la antorcha, aquí la tengo.
¿Qué dices?
Te doy mi palabra.
¿Qué dices? Por ahora la sierra adelante tú, había que verte, ¿eh?
Ahora te mando
con la antorcha.
Una foto.
Manda, manda, manda.
Ahora te mando una foto. Que no tienes vida, chaval, no como otros.
No, yo en el 93 no era ni proyecto de...
No, ni ahora.
A la animal.